en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves 19 de noviembre de 2020. Hoy ha llegado al Congreso de los Diputados, bueno, ya había llegado antes, pero hoy se ha visualizado de una manera muy clara algo que está pasando, yo creo, en la sociedad española, que es uno de los síntomas más graves de la enfermedad que padecemos en España. Saben ustedes, probablemente tendrán alguna experiencia, de que cada vez es más difícil hablar con nuestros amigos, si nuestros amigos no son de nuestra misma cuerda política, sin terminar riñendo, sin enfadarnos. Hay como una especie de separación del país en dos orillas, unos por un lado y otros por otro, la tristemente célebre división de las dos Españas, que cada vez es más visible. Bueno, pues eso, que creo que es un síntoma social tremendo y que la transición, en la medida de lo posible, contribuyó a mitigar, no a erradicar. Es evidente que no estaba erradicado, porque si no, no estaríamos ahora padeciendo la segunda, la tercera o la cuarta ola de esta enfermedad social tan tremenda. Pero es evidente que está ahí, y cualquiera que lo quiera ver con un poco de objetividad creo que tiene la experiencia de lo difícil que es la convivencia normal con ciudadanos que no son de nuestro mismo acuerdo. Bien, pues eso, que yo creo que se aprecia día a día en la sociedad española, hoy ha llegado al Congreso de los Diputados. Y además, para hablar de una ley, que es una ley que nos debería afectar a todos, independientemente de cuáles fueran nuestras ideas políticas, la ley de educación. Estamos hablando de nuestros hijos. No estamos hablando de cuestiones, también estamos hablando de cuestiones, por supuesto, que hacen referencia a grandes ideales, pero estamos hablando de algo que, si se quiere hacer bien, debería implicar el esfuerzo y el compromiso de unos y de otros. Bueno, pues en esa ley, hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha visto esto. Se han puesto de pie, ustedes lo verán, lo escucharán, mejor dicho, al fondo, los diputados de tres formaciones políticas, los tres que forman parte de la bancada de la oposición, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y han empezado a gritar libertad, 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 libertad. Y en vista de ese grito, naturalmente, se han levantado todos los demás, como su nombre, y han empezado a aplaudir la ley. Una ley terrible. Una ley terrible por una razón muy clara, porque es una ley, fíjense, que se llama Ley Orgánica para modificar una ley orgánica. No se trata de construir una ley que sea buena por sí misma, no. Se trata de una ley que ya en su propio nombre lleva, como frontispicio, la idea de que hay que acabar con la ley que teníamos. No para sustituirla por una mejor, eso ya vendrá después, sino para acabar con la ley que teníamos. Escuchen a la ministra Cela.
Bueno, el día de hoy es un día muy feliz. Estamos muy felices porque verdaderamente hace 7 años, en junio, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, con excepción del PP, nos comprometimos, nos emplazamos a concluir, a derogar la LOMCE, porque la LOMCE ha sido una ley que no ha hecho avanzar a la educación.
Hay que derogar la LOMCE. Esa era la única cuestión que teníamos, digamos, como propósito inmediato. Inmediato. Y ese es un propósito compartido por todos los partidos de la izquierda, decía Cela, en una trampa absolutamente fundamental. Y hace 7 años todos los grupos, menos el Partido Popular. El Partido Popular tenía la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, es decir, que representaba, grosso modo, a la mitad de la ciudadanía española. No se trata de ustedes que sea un consenso de una enorme cantidad de ciudadanos españoles contra una pequeña minoría, no. Se trataba, como se sigue tratando ahora, de una lucha entre dos partes iguales, esas dos Españas a las que yo hacía referencia hace un instante. Pero les digo, esta idea de poner en pie una ley cuyo principal objetivo es derogar una ley. No construir una ley mejor, sino derogar la ley que tenemos. Es algo que ha dicho, como acaban de escuchar, la ministra Celaá a la hora de intervenir esta mañana en el Congreso de los Diputados y también su socio en el Gobierno, que es Podemos. El portavoz de Podemos en la materia educativa se llama Joan Mena.
Créanme si les digo que hoy es uno de esos días en los que vale la pena ser diputado de esta Cámara. Hoy por fin derogamos la LOMCE, hoy por fin blindamos la inversión lingüística y hoy por fin tenemos una ley educativa que apuesta por la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo.
Bueno, hablaremos de la letra pequeña, pero ahí queda ese primer brindis por la derogación de la ley que no quería una parte de este país, que es la izquierda. Y ojo, porque Mena ha dicho, hemos conseguido nuestro primer objetivo, que es derogar la ley del Partido Popular. Y ahora no renunciamos al segundo. O sea, esto no es una, digamos, una etapa final en nuestro proyecto. No, no. Esta es la primera etapa de un propósito que llega más lejos.
Les digo que nuestro compromiso no acaba aquí y que seguiremos empujando, porque no hay arzobispo, señorito o lobby de escuela elitista que pueda amedrentar la seguridad que tenemos en el potencial de cada niño y de cada niña de este país.
Estamos, por lo tanto, a mitad de camino. Esto es una primera etapa. Lo digo porque luego se nos olvidará. Pero no lo disimulan, ¿eh? O sea, lo han dicho con toda la claridad del mundo para que luego nadie se llame a engaño. Ellos han conseguido desmontar lo que hay y ahora van a seguir avanzando para montar lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren será algo que impondrá una mayoría parlamentaria que representa, grosso modo, vuelvo a repetir, a la mitad de los ciudadanos. Hace no mucho tiempo, cuando se hablaba de la ley de educación con unos y con otros, había un principio que todos compartían, que era a ver si somos capaces de hacer una ley transversal, apoyada por las grandes fuerzas políticas de este país para que no estemos con este baile terrible de cambiar la ley educativa cada vez que viene un gobierno. Esta ley es la octava ley de educación que tenemos en la historia reciente de nuestro país, la octava. Cada vez que ha ganado la izquierda ha cambiado la ley que ponía la derecha y cada vez que ha ganado la derecha ha cambiado la ley que ponía la izquierda. Y esto se ha repetido una vez más, por eso no podemos decir en absoluto, en mi opinión, que hayamos dado un paso al frente, sino más bien todo lo contrario. Y cuando le preguntan a la ministra de Educación, a Celaá, que después de todo es la responsable de impulsar este proyecto, ¿y por qué no hemos sido capaces de hacer una ley entre todos? Escuche la respuesta.
A todos nos habría gustado tener más consenso, pero lamentablemente he de decir que aquí el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido del debate. Es imposible conseguir pacto global cuando algunas fuerzas políticas se autoexcluyen desde el principio utilizando la educación como herramienta para la lucha política.
¿Qué significa que se autoexcluyen, señora ministra? ¿Que no están dispuestos a tragar con una ley que no les gusta? ¿Y que ustedes no quieren modificar en aras del consenso porque tienen muy claros los principios que quieren imponer? Que exactamente ese mismo razonamiento podría haber utilizado la derecha, de hecho ha utilizado ese argumento la derecha cuando ha justificado leyes fabricadas por mayorías absolutas del Partido Popular con las que ustedes no han querido tragar porque sencillamente no les gustaban. En ese momento también se autoexcluía el Partido Socialista del debate, de la negociación. A mí me parece que o superamos esto de una puñetera vez, y no parece que lo vayamos a superar, o vamos a estar dándole vueltas a la noria una y otra vez, no sé durante cuántos años más. 8 leyes desde el 77 hasta ahora. Saquen ustedes la cuenta y verán la rapidez con que esta ley será cambiada tan pronto como cambie, por supuesto, la mayoría parlamentaria. Una ley que impone media España a la otra media España, grosso modo. Grosso modo. Ya saben ustedes que el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda son simétricos. Y por lo tanto, cuando dice Celaá, que lo ha dicho en el debate de esta mañana en el Congreso de los Diputados, bueno, es que esta ley antigua, la que estamos derogando, representa una España que ya no existe. Bueno, depende hacia qué lado mire, señora Celaá. Porque, vuelvo a repetir, tenía el respaldo de la mitad de la sociedad española, de los representantes políticos en el Congreso, de la mitad, grosso modo, de la sociedad española, si dejamos las cosas profundamente claras. Y lo que ha quedado también meridiano es que a la otra media España, es decir, a la del bloque del centro-derecha, esta ley no le gusta absolutamente nada. Fíjense que tal y como está ahora la batalla política, es muy raro ver coincidir a los tres partidos de ese espectro político, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, hacía mucho tiempo que no mantenían una posición común. Hoy la han mantenido. Escuchen, para ir de mayor a menor, el argumento de Susana Moneo, PP.
Sí, señorías, esta no es una ley inocua, esta es una ley de ruptura. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial, en definitiva, la ruptura de la Constitución. Y esto, señorías, lo han impulsado ustedes, señores del Grupo Socialista, uno de los partidos que ha formado parte importante de la historia de este país.
Que me perdone doña Sandra, que le llaman Susana por error. Es Sandra Moneo. Lleva muchísimos años dedicada en las filas del Partido Popular a tratar de hacer contribuciones desde su posición política a la ley educativa y, por tanto, sabe perfectamente de lo que habla. Pero les decía, es que en una posición muy parecida hoy han coexistido, han coincidido las tres grandes fuerzas políticas del bloque de del centro-derecha. Escuchen a Inés Arrimadas.
Que los niños puedan tener una educación en los valores que quieran los padres es un derecho reconocido en la Constitución. Que los niños puedan escolarizarse también en su lengua materna y que puedan recibir escolarización también en castellano con las lenguas oficiales es un derecho de las familias. Y todo lo que sea quitarle derechos a las familias, imposiciones, nosotros vamos a estar siempre en contra porque defendemos la libertad. Y que los padres decidan la educación que quieren para sus hijos y yo como madre quiero poder elegir la educación de mis hijos.
Bueno, ya saben que ya ven, ya pueden comprobar que ni el Partido Popular ni Ciudadanos está contento con esta ley y tampoco, naturalmente, Vox. El que ha defendido esa formación política hoy en el Congreso de los Diputados es Joaquín Robles.
Ustedes quieren activistas, no ciudadanos, porque para ser crítico hay que tener criterio y para tener criterio hay que tener conocimientos. Y eso es lo que ustedes quieren erradicar al eliminar todo estímulo para el estudiante con su aprobado general y su promoción automática.
Por lo tanto, estamos ante un debate que debería entristecernos. A mí me entristece como ciudadano, francamente lo digo, porque vuelvo a repetir, es la demostración palmaria de que en cuestiones que no deberían ser cuestiones de partido, estamos ante una incomunicación absolutamente incontestable. No hay manera de llegar a acuerdos transversales para leyes tan trascendentes que deberían ser duraderas como la ley educativa. ¿Y por qué no les gusta a la derecha o por qué no les gusta a algunos, no pocos, colectivos de padres o de profesores esta ley? Pues porque entra como un elefante en una cacharrería en algunos asuntos que son asuntos de mayor cuantía. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esas, digamos, partes más vulnerables de esta ley? Leticia Vaquero.
Pues Luis, esta ley supone un gran varapalo a la educación concertada porque estos centros no van a poder percibir cantidades económicas de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito, pero también porque en el artículo 109 de esta ley solamente se habla de la educación pública. Esto ha hecho que la plataforma Más Plurales se haya manifestado hasta en cuatro ocasiones y que su coordinador, Antonio Amate, haya denunciado hoy mismo este intento de vaciar los centros concertados, algo que va en contra de la libertad de las familias a elegir sobre la educación de sus hijos.
Y de repente ha desaparecido la demanda social, que es lo que quiere la gente. Es decir, lo que los padres eligen, lo que los padres desean para escolarizar a sus hijos, eso ha desaparecido del artículo 109 y se le ha dado un carácter prioritario, primario, y por tanto ya no, en paridad de condiciones con la escuela concertada, a los centros públicos.
La educación especial también recibe con preocupación la LOMLOE, la cual pide la supresión de la disposición adicional cuarta de la ley que permitiría cerrar estos centros de aquí a 10 años. El objetivo es que la mayoría de estos alumnos se incorporen a centros ordinarios y los padres de esos niños denuncian que sus hijos se vayan a convertir en cobayas solo por el tema de la inserción. El propio Bertín Osborne, que tiene un hijo con discapacidad, ha querido hablar de los perjuicios de esta nueva ley para hijos como el suyo y lo ha hecho aquí en Libertad Digital.
Como el mío hay docenas y docenas de miles en España que necesitan permanentemente atención a todas horas del día. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle de comer, darle las medicinas, intentar entender lo que les está diciendo. Eso teniendo en cuenta que va a estar rodeado de alumnos que no tienen ningún problema y que probablemente todo el cariño y el amor que hay en un colegio de educación especial allí se va a tornar en bullying y, bueno, esto es una cosa absolutamente impensable. O sea, yo no sé quién habrá sido el iluminado al que se le ha ocurrido hacer este cambio.
Sobre el nivel de exigencia de los alumnos para pasar de curso, la ley contempla que podrán hacerlo con una o dos materias suspensas o cuando el equipo docente lo considere y que bachillerato podrá estudiarse en 3 años. Los inspectores educativos, además, ya no van a tener que aprobar una oposición para este puesto, y esto es algo que el sector educativo rechaza porque, dice, incita al enchufismo. Y otro de los puntos polémicos es el del castellano. Ya saben, con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV, se aprobó que la nueva reforma educativa no incluyera el castellano como lengua vehicular. El dictamen establece que son las comunidades autónomas las que deben garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales. Sin embargo, a los gritos de expertos en la Carta Magna, que argumentan que esta no inclusión es inconstitucional, hay que sumarle hoy las reclamaciones de los exdirectores del Instituto Cervantes, que han arremetido contra la ley CELA. Por ejemplo, el que fuera director durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, preguntándose cómo es posible que desde un gobierno socialista se quiera imponer esta norma para darle el gusto al independentismo etarra y golpista de Esquerra, cuando nuestra lengua común, el español, la llevamos hablando al menos desde hace 500 años y es una de las vigas maestras de un país, dice. Y duda también de la utilidad que pueda tener ya el propio Instituto Cervantes al decir: ¿se puede estar extendiendo el español en el mundo mientras en su propia cuna se le trata de ahogar?
Es uno de los puntos conflictivos, no es el último, lo digo. Es probablemente el que más titulares de prensa ha arrancado, porque naturalmente se trata de una concesión flagrante del gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas. Y eso es curioso, porque el gobierno, en vez de aceptarlo, usted, la política es así, necesito el apoyo de los independientes, ¿qué harían ustedes en mi pellejo? Pues me piden esto, pues yo se lo doy y aquí paz y después gloria. Pero no niegues la realidad, que es lo que ha hecho hoy una vez más en esta materia concreta, en la supresión del castellano como lengua vehicular en Cataluña, la ministra del ramo.
No hay ninguna eliminación del castellano, absolutamente, absolutamente ninguna eliminación del castellano. El castellano está perfectamente garantizado, porque han encontrado ustedes en alguna legislación educativa alguna garantía mayor que aquella que dice que todas las administraciones educativas garantizarán la enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales, de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía. No hay ninguna.
Habrá algunas personas que estén tentadas de decir, bueno, a lo mejor tiene la ministra una parte de razón. Vamos a reconsiderarlo. Bueno, si ustedes están en esa tesitura, que no me parece mal, esto de escuchar los argumentos del adversario y tratar de ver si tiene parte de razón, escuchen lo que ha dicho Dolors Bassa, que es la que ha actuado en su calidad de portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en este debate educativo. Lo digo porque una de las maneras de medir qué es lo que está pasando es mirar, observar a quienes más aplauden. ¿Quién está contento con esto de la lengua vehicular del castellano? ¿Están contentos los padres que no podían conseguir que sus hijos en Cataluña, por ejemplo, pudieran estudiar en castellano? Ya sabemos que esos padres no están contentos, señora ministra. Por lo tanto, lo que usted nos cuenta huele a chamusquina. Pero es que por si hacía falta algún argumento añadido, insisto, escuchen a Dolors Bassa.
A pesar de todo, nunca, nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. Y blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la LEC.
Insisto que este solo es uno de los puntos controvertidos, ¿eh? O sea, que no hagamos el reduccionismo fácil de decir, bueno, esta es la ley que acaba con el castellano. Sí, esta es la ley que acaba con el castellano como lengua vehicular. Pero no solo eso. Esta es la ley que limita el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Esta es la ley que impone la presencia de un comisario político en los centros concertados para controlar el desarrollo de su ideario. Esta es la ley que posterga aún más la asignatura de religión. Esta es la ley que establece la progresiva supresión de los centros de educación especial. Esta es la ley que permite pasar de curso con un montón de asignaturas pendientes. Esta es la ley que consigue que los inspectores puedan serlo sin necesidad de pasar por una oposición. Esta es una ley que, analizada en su conjunto, es una ley tremenda para, al menos, grosso modo, lo digo por cuarta vez, la mitad de España. Marta Martín, portavoz de Educación en Ciudadanos, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos, Marta, hace unos días, ¿te acuerdas? Y decíamos que había que tener la oportunidad de hablar de la ley en general, porque la ley en general, no solo hablando del castellano, que por supuesto también, sino de otros muchos aspectos, era una ley terrible. Y hoy se ha consumado algo que a mí me parece terrible, y es ver cómo de repente esa división terrible que se admite, que se advierte, perdón, en la sociedad, ha llegado al Parlamento, y esa escena de ver cómo algunos os habéis levantado para gritar libertad, 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 mientras otros aplaudían. La ley que limitaba esa libertad se ha convertido en digamos, la expresión gráfica de lo que hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados.
Sí, ciertamente, y además acaba de ser votada, acabo de salir ahora mismo del hemiciclo, y ha pasado el trámite con 2 votos, es decir, con 177 votos, lo que da cuenta efectivamente de la división tan grande que ha generado. Bueno, ahora tiene que ir al Senado y luego tiene que volver hasta el rabo todos toros, ¿no? Pero ciertamente, yo lo he dicho en mi intervención, esta ley ha conseguido un gran consenso, que es cabrear a muchísimos sectores y poner de acuerdo en que es una muy mala ley, con puntos muy, muy, muy conflictivos. Obviamente, el mercadeo que se ha hecho con el tema lingüístico es terrible, nosotros lo hemos intentado enmendar, pero no solo eso, o sea, se trampea con el tema del fracaso escolar ante los socios europeos, se atenta contra la libertad de elección de los padres, ojo, de la pública y de la privada, es una canallada para los niños que necesitan educación especial, y realmente es una ley que es un panfleto electoral en su exposición de motivos, con lo cual es una muy mala noticia.
Y de todas esas, enumeraciones que has hecho en el pliego de cargos, Marta, si tuvieras que elegir uno, es decir, lo peor, jerarquizarlo, ¿cuál dirías?
Uf, es difícil, es difícil, pero a ver, a mí me parece gravísimo el atentado contra derechos fundamentales y lingüísticos que produce el hecho de que quieran eliminar el castellano como lengua vehicular. Es muy grave, pero me parece gravísimo también el intento de politización de la inspección y el vaciado de competencias que se hace en la ley con la alta inspección educativa. Efectivamente, la capacidad que tiene el Estado en estos momentos, o que tenía cuando cambió la ley, deja de tenerlo, en materia educativa era, por una parte, expedir los títulos, por otra parte, la alta inspección, que entre otras cosas velaba porque no se pudiera discriminar a nadie por cuestiones lingüísticas, y luego también todo el tema de la cooperación territorial, de los programas, de la parte más económica. Y esta ley lo que hace es, por una parte, vacía de competencias la alta inspección y, por otra parte, politiza la inspección normal, porque lo que han intentado hacer, lo que han hecho, ha sido tachar la idea de que los inspectores tengan que acceder a este cuerpo, que es un cuerpo de funcionarios, mediante una prueba objetiva. Con lo cual, cuestiones que se estaban ya produciendo, ¿no?, en determinadas comunidades autónomas, de que la inspección no se convocaban oposiciones y al final acababa teniendo, se ponía inspectores accidentales por cuestiones más políticas, pues esto al final se consolida. Yo creo que los inspectores ya han denunciado que lo van a llevar a tribunales, porque además es que atenta contra el funcionario público, o sea, un funcionario público de la administración pública. El acceso a los cuerpos de funcionarios públicos es por pruebas objetivas, y por mucho que se empeñen los nacionalistas y la ministra Celán, no lo pueden cambiar. Pero bueno, hay muchas cosas,
Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que yo creo, esa es mi opinión personal y me gustaría que me dijeras si la compartes o si estoy equivocado. Hay como una especie de pugna por parte de la izquierda le dice a la derecha, o sea, al centro-derecha, ustedes quieren adoctrinar con su modelo educativo y nosotros no lo vamos a permitir. Y el centro-derecha le dice a la izquierda, ustedes quieren adoctrinar porque, con todo lo que acabas de contar, lo que se pretende es acabar con los idearios que quieren los padres para sus hijos, y quieren ustedes imponer desde el Estado una especie de modelo único donde las ideas que libremente puede elegir un padre, una madre para su hijo, quedan proscritos. O sea, es como una especie de batalla cruzada donde el argumento de adoctrinamiento se utiliza en el doble sentido.
Efectivamente, y nosotros como fuerza política, yo creo que si en algo nos hemos dejado la piel desde hace 5 años, bueno, más tiempo, pero vamos, desde que estamos aquí en el Congreso, es en plantear que España necesita una reforma educativa por consenso y que además huya precisamente de la politización de la educación, porque los niños son niños de todos. Los hay niños de padres que votan a Podemos, niños que de padres que votan a Ciudadanos, al PP, al PSOE, a Vox y a todos los partidos. Y no han querido, no quiso antes de que llegáramos nosotros en su momento llegar a un acuerdo el Partido Popular, y luego no quiso llegar a un acuerdo, bueno, vilmente, el Partido Socialista, que se levantó de la mesa con una excusa peregrina. Es que lo más importante es que la Comisión Europea, en sus recomendaciones de país, ahora, en 2019, pero también en las de 2020, una de las cosas que nos dice o que pone como requisitos para poder acceder a los fondos es que se necesita una reforma estructural de calado a la que se haya llegado por un consenso mayoritario. Yo creo que la votación de hoy es una prueba de que ese consenso mayoritario no está, amén de todas las tropelías que han hecho en la tramitación de la ley, y además es que una de las cosas que nos pide Europa es que es necesario reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano y las desigualdades territoriales. Pues bien, para reducir el abandono escolar y el fracaso escolar, lo que han hecho, como no llegan a un consenso más que con los suyos, es el trampantojo de los suspensos, que ya lo conoce toda España. Y para el tema de las desigualdades territoriales, no solamente no es que no las van a eliminar, es que las van a agrandar, porque esta ley es una demolición a golpes del consenso constitucional en materia educativa, con lo cual nosotros, anuncio ya hemos hecho una pregunta en el Parlamento Europeo, que al margen del tema de llevarlo al Tribunal Constitucional, lo que queremos es que la comisaria se entere y que la comisión esté muy atenta a lo que está pasando en España con esto.
Mientras tanto, lo que ha dicho Cela es la última pregunta que te hago, Marta, porque sé que tienes prisa, pero me hace gracia porque dice, cuando le preguntan, bueno, pero no habíamos quedado hace algún tiempo que lo ideal sería una ley consensuada por las grandes fuerzas políticas para que no estuviéramos cambiándola cada vez que hay un cambio de mayoría parlamentaria. Esta es la octava ley educativa que tenemos desde el 77. Y ella ha dicho, bueno, pero ¿qué voy a hacer si es que se autoexcluyen del diálogo tanto Ciudadanos como vos como el Partido Popular? Ante eso, ¿qué cabe decir?
Bueno, que es mentira, es absolutamente mentira. O sea, el diálogo consiste en intercambiar puntos de vista, en tratar de llegar a un acuerdo y en ceder por ambas partes. Nosotros hemos estado, bueno, tan en diálogo que ya le digo que nosotros fuimos los que impulsamos, junto con el Partido Socialista, que no el sanchismo, el pacto educativo. Nosotros hemos hecho propuestas, nosotros hemos metido un conjunto de enmiendas, cerca de 80, no me acuerdo el número exactamente, y le podía decir que lo único que han aceptado son 3 transaccionales y 2 enmiendas. Eso no es diálogo, eso se llama rodillo. Y además, ¿cómo tiene, cómo tiene la osadía de decir eso cuando han en la propia tramitación interna de la ley han convocado comisiones solapadas con otras comisiones para que no pudiéramos venir ni a votar algunos diputados, en concreto yo, que soy portavoz única, que es decir, que yo no tengo más compañeros que me acompañen en las comisiones porque somos un grupo pequeño. Por tanto, no es cierto. Ciudadanos siempre ha estado dispuesto a hablar de educación, lo seguimos estando. Lo que no estamos dispuestos es a hablar de sectarismo, a hablar de ideología y, sobre todo, a comerciar, como hacen otras fuerzas políticas, con el futuro de los niños de este país. Nosotros nos negamos a que la educación fuera una moneda de cambio y se ha vuelto a ver que lo ha sido con el tema de Esquerra Republicana, clarísimamente, y con el nacionalismo, con el PNV y con Bildu.
Marta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
Marta Martín, portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados en representación del partido de Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Bueno, a mí me interesaría mucho la opinión de todos ustedes a propósito de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Dice la izquierda que esta es una ley que acaba con el adoctrinamiento de los centros concertados, de la religión, etcétera. Y dice la derecha que esta es una ley que acaba con la libertad. Con la libertad, entre otras, de los padres para elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Me gustaría que ustedes se pronunciaran. ¿Qué opinan? ¿Esta es la ley que de verdad acaba con la libertad de los padres? ¿Están más cerca de esa tesis o más cerca de la tesis contraria? ¿De la ley que acaba, según dice la izquierda, con el adoctrinamiento de los centros de la educación concertada? Yo creo que ese es el debate de fondo y me gustaría, sobre ese debate de fondo, saber cuál es su opinión. Ya saben que tienen que mandar, si quieren, un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. jueves 19 de noviembre de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Tribunal Constitucional ha avalado casi la totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy, la conocida como Ley Mordaza, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes, es decir, el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. Lo hace después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo validara estas devoluciones el pasado mes de febrero, cuando revocó una condena inicial a España de 2017 por el mismo tribunal. También ha avalado el Constitucional las sanciones por disturbios en las concentraciones conocidas como Rodea al Congreso y los registros corporales externos o cacheos que implican el desnudo integral. Lo que no avala es el artículo que hablaba de infracción grave por grabar sin consentimiento a la policía, que ahora lo declara inconstitucional. Y sepan que Pedro Sánchez se ha visto obligado a dirigirse a la militancia socialista para explicar su acuerdo con Bildu en los presupuestos generales del Estado. Pero lejos de dar un argumento transparente explicando las contrapartidas, se ha limitado a escribir que todo se trata de una maniobra de la oposición para desestabilizar al Ejecutivo y oscurecer su proyecto. Ketty Garat.
Buenas tardes. Las explicaciones que no recibieron los varones socialistas críticos con el pacto con Bildu se las ha dado hoy el líder del PSOE y presidente del Gobierno a la militancia del Partido Socialista. A través de una carta de 4 folios, Pedro Sánchez justifica veladamente su pacto con Bildu, palabra que, por cierto, no aparece en ningún momento en el texto. Dice que todos los apoyos son precisos y necesarios para apoyar los presupuestos que España necesita y que deben contar con un respaldo parlamentario que se extienda cuanto sea posible y que no excluya a nadie. Pero lo más relevante de la misiva es al referirse otra vez de forma velada a las acusaciones de la oposición sobre el pacto con los proetarras, a quienes acusa de ser adversarios del gobierno progresista que desvían la atención hacia polémicas artificiales, noticias inventadas y fake news.
Y más asuntos. El vicepresidente Pablo Iglesias no acudirá al Parlamento catalán para dar explicaciones sobre su gestión de las residencias durante la pandemia. Hablamos de una comisión de investigación que se lleva celebrando 2 meses, a la que también han citado al ministro Salvador Illa, que tampoco acudirá. Según se ha publicado, Iglesias rechaza acudir porque la Cámara no tiene potestad, ha redactado en su carta. Recordemos que su presencia estaba prevista para el próximo lunes y la petición era de la CUP. Y más asuntos. El Tribunal Supremo ha acordado pedir al Congreso el suplicatorio contra el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía en enero de 2016 en una manifestación en Tenerife. Miguel Ángel Pérez.
El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, es investigado por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones al considerar que existen indicios cualificados de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Cabe destacar que el pasado 20 de octubre, Rodríguez se negó a declarar voluntariamente ante el Supremo, acogiéndose así a su aforamiento como diputado. El instructor de la causa en el Supremo, Antonio del Moral, concluye que de estos hechos se desprenden elementos indiciarios sólidos para considerar al aforado posible autor del citado delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones. Tras esta decisión, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, enviará al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la petición del suplicatorio para que la traslade a su vez a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Y terminamos contándoles que los bomberos buscan al dueño de un piso en Torrevieja, en Alicante, en el que se ha producido una gran explosión a eso de las 6:30 de la mañana, la cual se cree ha podido ser provocada porque se han hallado 9 botellas bombonas de gas butano, 3 de camping gas, botes de pintura y latas de gasolina estratégicamente repartidas por la estancia. Según los vecinos, el dueño había amenazado en varias ocasiones con volar el edificio. La explosión ha afectado a 14 viviendas de la primera planta y también se ha producido algún destrozo leve en la segunda, pero no ha dejado heridos de gravedad. De momento, los bomberos, Guardia Civil y Policía Local valoran las condiciones de habitabilidad.
En Casa de Herrero, es Radio.